La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La Asamblea General de la ONU en Nueva York continúa y paralelamente hay eventos para abordar temas de migración y cambio climático. Representantes del gobierno de Venezuela y la plataforma unitaria de la oposición se preparan en México para la tercera ronda de negociaciones. Y la situación de los migrantes en Del Río, en Texas, continúa planteando un gran reto para el gobierno del presidente Joe Biden. Hoy es jueves 23 de septiembre de 2021. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
En la sede de la ONU en Nueva York proseguirán los discursos mientras en eventos paralelos se abordarán los temas de la situación en Centroamérica y también el cambio climático. El reporte con Natalie Salas Guaitero.
Se acerca el final de la semana de alto nivel de la 76ª edición de la Asamblea General de Naciones Unidas y este jueves la atención está centrada en los discursos de Cuba y El Salvador, dos países de la región que enviaron sus discursos pregrabados. Cabe destacar que estas naciones han sido cuestionadas por Estados Unidos y parte de la comunidad internacional. De hecho, recientemente, Washington anunció medidas contra miembros de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador por presuntamente socavar la Carta Magna de este país. Hasta ayer miércoles se pensaba que el presidente Nayib Bukele podría presentarse en la Asamblea de la ONU. Sin embargo, en la más reciente actualización de la agenda, se confirmó que el discurso ha sido grabado de antemano. Para hoy jueves también se espera un encuentro del secretario de Estado Anthony Blinken con las naciones centroamericanas y esto con el objetivo de unir esfuerzos en torno a la migración y la actual situación de la frontera sur. De hecho, México también estará presente en esta reunión, razón por la cual el discurso que estará a cargo del canciller Marcelo Ebrard fue movido del pasado martes para este viernes. El secretario Blinken también va a participar en la reunión del Consejo de Seguridad que va a abordar el tema del cambio climático. Se espera que al final de la semana se puedan conocer parte de los compromisos de los países miembros de la ONU sobre los temas principales que acaparan la agenda y que son cambio climático, combate de la pandemia de COVID-19 y derechos humanos. Desde Naciones Unidas, Nueva York, les informó Natalie Salas Guaitero, de La Voz de América.
En tanto, el gobierno de Estados Unidos se prepara para donar 500 millones de vacunas contra el COVID-19 que serán enviadas a países que tienen acceso limitado a los antídotos. Judith Martín Rodríguez tiene este reporte.
Estados Unidos comprará 500 millones de vacunas contra el COVID-19 desarrolladas por la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socia alemana BioNTech para donarlas a los países que más lo necesiten, y el presidente Joe Biden hizo el anuncio durante la cumbre virtual sobre la pandemia que se celebró en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, enfatizando que las inmunizaciones son necesarias para vencer la pandemia, sumadas a las medidas de salud pública y acción colectiva.
Necesitamos que otros países de ingresos altos realicen sus propias donaciones ambiciosas de vacunas. Por eso hoy estamos lanzando el consorcio de vacunas entre la Unión Europea y Estados Unidos para trabajar más estrechamente juntos y con nuestros socios en la expansión de las vacunas a nivel global.
La administración Biden ya compró 500 millones de dosis de la vacuna en julio y que han empezado a distribuirse a los países con menos recursos económicos a través del mecanismo internacional COVAX, la iniciativa desarrollada por la Organización Mundial de la Salud y que tiene como objetivo garantizar una distribución equitativa del antídoto. Según la Casa Blanca, este histórico compromiso elevará la cantidad total de vacunas donadas a más de 1.100 millones y el presidente Biden hizo un llamado a los líderes mundiales para que colectivamente vacunen al 70% de la población mundial en los próximos 12 meses. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos intenta coordinar a los miles de migrantes que se encuentran a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México, liberando a algunos en el sur de Texas y deportando a otros en vuelos chárter. La mayoría de estos migrantes son haitianos y acampan en un pequeño pueblo llamado Del Río, desde donde están siendo liberados en territorio estadounidense, una acción contraria a las declaraciones públicas de la administración del presidente Joe Biden que indicaban que las personas asentadas en esa zona enfrentaban una expulsión inmediata. El gobierno de Estados Unidos dijo que continuaba transportando a cientos de personas, incluidas familias, de regreso a Haití y que ha estado tratando de despejar el campamento debajo del puente internacional en Del Río, que alcanzó a albergar hasta 14.000 personas. El Departamento de Seguridad Nacional ha estado transportando a los haitianos en buses desde Del Río a El Paso, Laredo y el Valle del Río Grande, a lo largo de la frontera de Texas, y esta semana incluyó vuelos a Tucson, Arizona. Se han deportado a más de 5.000 haitianos desde el domingo. La Casa Blanca destacó que en relación al título 42, las personas que no son deportadas de inmediato son ubicadas en alternativos o transportadas a una instalación del Servicio de Inmigración y Aduanas, el ICE, para seguir el proceso de solicitarles un documento legal. La patrulla fronteriza recolecta información biométrica y biográfica, huellas dactilares, fotos, números de teléfono y una dirección en los Estados Unidos, además de verificar sus antecedentes como parte de este proceso, como a cualquier otra persona que se encuentra en el país sin estatus legal o está sujeto a deportación.
Y el presidente Joe Biden y su colega de Francia, Emmanuel Macron, acordaron reunirse en octubre para seguir hablando acerca de una disputa sobre submarinos. Los detalles con Héctor Contreras.
Los presidentes de Estados Unidos y Francia limaron las asperezas y en una conversación telefónica acordaron retomar el camino de las relaciones bilaterales y el mandatario francés Emmanuel Macron anunció que enviará a su embajador de regreso a Washington la próxima semana. La situación generada por una disputa sobre submarinos reunió a los dos presidentes y ambos jefes de Estado decidieron, según un comunicado emitido por los dos gobiernos, abrir un proceso de consultas profundas con el objetivo de crear las condiciones para garantizar confianza. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo en conferencia de prensa el miércoles que la conversación de unos 30 minutos fue amistosa y que el presidente Biden tiene la esperanza de que este sea un paso para volver a la normalidad en la larga e importante relación de Estados Unidos con Francia y añadió.
En parte de la conversación, el presidente Biden reafirmó la importancia estratégica del compromiso francés y europeo en la región del Pacífico, algo que nosotros esperamos seguir trabajando con ellos.
Hace una semana se anunció la creación de un nuevo acuerdo de defensa del Indo-Pacífico llamado AUKUS, que está conformado por Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña, por el que Australia haría uso de la opción de compra de unos submarinos de propulsión nuclear estadounidenses y no unos diésel eléctricos franceses, como estaba pactado inicialmente, algo que desencadenó la molestia de Francia y la posterior retirada de su embajador en Washington, D.C. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Somos La Voz de América y seguimos informando. En México, representantes de la Plataforma Unitaria de Venezuela y del gobierno de Nicolás Maduro se aprestan a iniciar la tercera ronda de diálogo. Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América a Ciudad de México, tiene el reporte.
Analizar el sistema judicial y determinar los activos que podrían destinarse a apoyar los esfuerzos de la Mesa Nacional de Protección Social para los venezolanos serán una prioridad en la agenda de los miembros de la Plataforma Unitaria de Venezuela y los representantes de Nicolás Maduro, proceso que se llevará a cabo en la Ciudad de México del 24 al 27 de septiembre bajo la mirada vigilante de la comunidad internacional.
Se necesita avanzar hacia la celebración de unas elecciones presidenciales, legislativas, con garantías y otras muchas cosas más que el país necesita para ir construyendo un gran acuerdo nacional.
Josep Borrell, alto representante de la diplomacia europea, explicó a La Voz de América que la eliminación de sanciones vigentes contra el gobierno de Nicolás Maduro podría ocurrir solamente de alcanzarse un acuerdo.
Las sanciones son un instrumento alternativo a la falta de diálogo. Si el diálogo fructifica, las sanciones no serán necesarias.
Mientras Estados Unidos y Europa mantienen una variedad de medidas punitivas contra el gobierno de Maduro, Turquía es uno de los países amigos que acompañan el proceso de diálogo.
Apoyamos si somos parte de esto dentro del grupo de amigos. Apoyamos y estamos comprometidos con la oposición también, ambas partes. Entonces, espero que los logros conduzcan a la estabilidad y la paz en el país.
La primera ministra de Noruega, Erna Solberg, en respuesta a La Voz de América, expresó su esperanza para que este diálogo sea exitoso. Sin embargo, evitó dar detalles sobre su papel como país mediador. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de México.
En tanto, en Venezuela, y a pesar de la mediación de organismos internacionales y los intentos del diálogo en México, hay algo más de 200 presos políticos y muchos en situación crítica de salud. Álvaro Algarra con el informe.
La organización no gubernamental venezolana Foro Penal informó que en el país hay 261 presos políticos, entre ellos un adolescente, y su director, Alfredo Romero, dijo que tras la reciente reforma del Código Orgánico Procesal Penal del país, el Estado debe liberar a 67 privados de libertad.
Y debo decir, la obligación de liberar a personas que se encuentran más de 3 años privadas de libertad preventivamente.
Respecto a la situación de los derechos civiles y políticos en el país, Alfredo Romero señaló que la represión y las detenciones de ciudadanos continúa.
Entonces yo no puedo decir que la situación de la represión ha mejorado, ¿no? Lo que ha ocurrido, la represión masiva ha bajado porque no hay protestas.
En ese contexto, Mariani Leal, hermana de Milendris Benítez, detenida desde hace 3 años por motivaciones políticas y ante la gravedad del estado de su salud, clamó al gobierno por su liberación.
Que la liberen. Que la liberen porque mi hermana es inocente. Está pagando algo que ella no hizo.
Según la organización no gubernamental, la lista actualizada del Foro Penal es enviada al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, y a la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para su verificación y certificación. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Escuchan Buenos Días América, desde la Voz de América en Washington.
En Buenos Días América destacamos otras noticias de Latinoamérica. El gobierno de Nicaragua no se pronuncia oficialmente sobre un brote de malaria detectado en la frontera con Costa Rica y los expertos advierten sobre el riesgo de una sindemia en el país. Daliana Ocaña reporta.
El Ministerio de Salud de Nicaragua guarda silencio sobre el brote de malaria reportado por las autoridades de salud de Costa Rica en la frontera entre ambos países y que afectó a 15 personas, 8 costarricenses y 7 nicaragüenses, obligando a las autoridades sanitarias en ambos países a tomar medidas para contener la transmisión. Consultado sobre el tema, el epidemiólogo Álvaro Ramírez explicó a La Voz de América que tanto la malaria como el dengue son enfermedades endémicas en Nicaragua que se multiplican con rapidez en esta época del año, por lo que el país corre el riesgo de una sindemia, es decir, que varios procesos epidemiológicos se junten para afectar simultáneamente a la población.
De lo que era la malaria y el dengue, antes de la aparición del COVID en Nicaragua, estaban en los niveles más altos epidemiológicos. La complicación con la situación del COVID es el riesgo de una sindemia.
Nicaragua pretendía erradicar la malaria en el año 2020, pero es una meta que no ha logrado concretar, ya que según un informe del Ministerio de Salud, el año pasado se detectaron más de 31.000 casos de malaria, principalmente en la costa caribe nicaragüense. En un informe emitido hace un mes también a medios oficiales, las autoridades de salud aseguraron que los últimos 3 años Nicaragua no registró muertes a causa de la malaria. Olvin Gutiérrez, epidemiólogo del Ministerio de Salud, dijo que los casos han disminuido en lo que va del 2021.
Hemos tenido una disminución del 11% de los casos de malaria en referencia a lo que es el año 2020.
En los últimos 10 años, más de 80.000 nicaragüenses contrajeron malaria. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Mientras tanto, en Bolivia, las recientes denuncias sobre agresiones a periodistas volvieron a evidenciar la tensión que existe desde hace mucho entre el gobierno y los periodistas bolivianos. Los detalles con Fabiola Chambi.
5 trabajadores de la prensa nacional e internacional fueron agredidos en menos de una semana en Bolivia, cuando realizaban coberturas periodísticas en diferentes circunstancias, hechos que motivaron nuevamente el pronunciamiento de este gremio para exigir las garantías en el ejercicio del oficio. Sin embargo, este no es un tema reciente, destaca Daniel Espinosa, responsable del Observatorio de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social, y menciona que las agresiones al sector de la prensa se han intensificado desde el 2019 por el conflicto político.
Hay una tendencia a la violación de la libertad de prensa, tanto del Estado como de personas particulares.
Otro tema que ha elevado la tensión entre el gobierno y la prensa es el referido al proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, debido a que podría dar lugar a interpretaciones sobre el anonimato de las fuentes y su condición de reserva. Aunque esta normativa aún está en debate, se mantiene la alerta, dijo a La Voz de América la presidenta de la Asociación de Periodistas de Cochabamba, Elizabeth Arrázola.
Nos hemos declarado en emergencia porque nuevamente se está intentando vulnerar la libertad de expresión en Bolivia.
Por su parte, el gobierno, a través de la viceministra de Comunicación, Gabriela Halcón, aseguró:
todos los periodistas, los trabajadores de la prensa, tienen la garantía para realizar su trabajo.
En un reciente comunicado, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación ante la agresión a periodistas en Bolivia y pidió al gobierno que garantice el trabajo de ese sector. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El municipio fronterizo colombiano de Necoclí sigue siendo un punto crítico para miles de migrantes, en su mayoría haitianos, que están saturando los servicios, en especial la capacidad hospitalaria. Yair Díaz tiene este informe.
La crisis migratoria en Necoclí, Antioquia, al noroeste de Colombia, se agudiza cada día más. Jean, migrante haitiano.
Tengo una semana aquí, pasa mucho vergüenza. No tengo dinero para comer, no puedes dormir muy bien.
En este municipio hay alrededor de 19.000 migrantes, en su mayoría haitianos, que esperan pasar a Panamá con la meta de llegar a Estados Unidos. Pero la salud de los niños enciende las alarmas de las autoridades. El personero de Necoclí, Wilfredo Menco Zapata.
Se han atendido más de 100 niños migrantes que consultan a la ESE Hospital. Entonces, alrededor de 20 a 30 niños se atienden diario.
Enfermedades respiratorias y estomacales los aquejan camino a Panamá. Y es que según la Defensoría del Pueblo de Colombia, centenares de estos migrantes han permanecido por más de 20 días en este muelle, porque la demanda de boletos para las embarcaciones marítimas es muy alta. El defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo.
Estas dos empresas sostienen que a la fecha tienen vendidos hasta el 13 de octubre 5.750 tiquetes cada uno, para un total de 11.500. Sin embargo, hay un número indeterminado de personas que no han podido adquirir sus tiquetes o quienes deciden cruzar el Golfo de Urabá en embarcaciones ilegales.
En 4 semanas se reunirán defensores del pueblo de Iberoamérica para buscar mecanismos que permitan mejorar la situación de los migrantes en tránsito. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de La Voz de América y continúan las noticias. Autoridades y padres de familia en Estados Unidos están en alerta por las recientes muertes de adolescentes a causa de sobredosis con fentanilo e impulsan campañas informativas para prevenir más casos. Adriana Arévalo tiene este informe.
De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, o CDC, de las más de 93.000 muertes por sobredosis del 2020, el 60% se atribuyen a opioides sintéticos como el fentanilo. Entre los grupos más afectados se encuentran los jóvenes y entre ellos los latinos y afroamericanos. Los expertos afirman que parte del problema es la desinformación.
Hubo un caso recientemente en Los Ángeles donde un adolescente compró Xanax en la calle y estaba mezclado con fentanilo y murió. Él no sabía que estaba ahí.
Y aunque muchas medicinas recetadas para el dolor contienen fentanilo y podrían ser halladas por los adolescentes en su propia casa, un gran número de casos de muertes provienen de drogas compradas en la calle o distribuidas en fiestas y eventos sociales y cuyos ingredientes son desconocidos. La clave, dice la doctora Solomon, es hablar de frente con los jóvenes.
Creo que tiene que ser una conversación muy abierta desde una edad temprana con los niños para que sepan que pueden hablar a sus padres sobre este tema y no tiene que ser tabú.
Estados como California, Tennessee, Kentucky, Nuevo México sufren los embates de la que los expertos llaman una epidemia de sobredosis. Por eso, a nivel federal y estatal, se dedican recursos y herramientas para informar, apoyar y educar a las comunidades más vulnerables. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Los hermanos Peyton Manning e Eli Manning están causando sensación como comentaristas de partidos de la NFL, el fútbol americano. La teleaudiencia del partido el lunes por la noche en ESPN subió un 138% respecto a la primera fecha en que los ex quarterbacks hicieron su debut como comentaristas, causando muy buena impresión. ESPN y Nielsen dijeron que la transmisión del partido de Green Bay Packers, ganaron por 35-17 a Detroit Lions, tuvo un promedio de 1.9 millones de espectadores, más del doble respecto a encuentro que comentaron en la primera fecha entre Baltimore Ravens y Las Vegas Raiders, en que hubo 800.000, que fue la teleaudiencia más alta en la historia para una filial de ESPN. El récord previo para una filial era de 1.03 millones registrado en un partido de fútbol americano universitario entre Alabama y Georgia, transmitido también por esta cadena. En otras informaciones, pocos días después de que la FIFA anunciara una nueva fase de consultas acerca de su propuesta de jugar la Copa Mundial cada dos años, la UEFA dijo que el organismo rector del fútbol no ha respondido a su pedido de mantener conversaciones para analizar el sentir de Europa. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lanzó una campaña de relaciones públicas en la que usa a exjugadores y al ex técnico de Arsenal, Arsène Wenger, que la UEFA describió como una campaña promocional de conceptos predeterminados unilateralmente más que un verdadero proceso abierto de consultas. Se esperan más respuestas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El 30 de septiembre abrirá un nuevo museo dedicado al cine. El museo fue creado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la organización que entrega el premio Oscar, y está ubicado en el centro de Los Ángeles. La instalación se encuentra en un campus de 28.000 metros cuadrados y consta de dos edificios conectados por puentes de vidrio. En el interior hay dos salas de cine. El museo exhibe recuerdos de películas como El Mago de Oz, Ciudadano Kane y Star Wars Guerra de las Galaxias. Walt Disney Company dijo que el resurgimiento de la variante Delta del coronavirus está retrasando la producción de algunos de sus títulos. Disney agregó que los retrasos en la producción debidos al coronavirus se observan a nivel mundial, lo que a su vez está afectando el suministro de nuevo contenido, pero que los problemas son a corto plazo. El servicio de transmisión de Disney, Disney Plus, que debutó en noviembre de 2019, tiene cada vez más suscriptores, pero la competencia se ha estado calentando con nuevos servicios de streaming en el mercado y a medida que empresas como Netflix y Apple invierten en producir más programas. Nos vamos ahora a 1990, cuando David Cassidy debuta en la Hot 100 con Lying to Myself. Fue el primer sencillo en solitario desde su éxito de 1972, Rock Me Baby, Lying to Myself, alcanzó el puesto 27. 1973, el dúo Seals and Crofts estrenan We May Never Pass This Way Again. El sencillo alcanzó el puesto número 21 de las 100 calientes. De 1972 a 1978, Seals and Crofts colocaron 12 éxitos en carteleras, entre ellos Summer Breeze, Diamond Girl y Get Closer. Y en 1967, los Beatles aparecen en la portada de la revista Time. La portada muestra la transformación de la banda de una manera física y musical, de una agrupación de músicos pop en el año 64 a músicos de rock solo 3 años después. La edición de la revista Time salió a la venta poco después del lanzamiento del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Los Beatles recibieron premios Grammy en 1964 y 1972, y en 1988 fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Los cuatro miembros de la banda también fueron incluidos en el Salón de la Fama como solistas. Lennon en 1994, McCartney en 1999, Harrison en 2004 y Ringo Starr en 2015. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.